Pues entonces, estamos todos ya bien a nuestra del mes de diciembre, la RALO. Quiero primero pues agradecer a los participantes, agradecer al staff, a los traductores por su asistencia. Y, lo que quisiéramos empezar, bueno, tenemos la agenda, como ustedes la ven a la... No lo veo. En todo caso, pues tenemos la agenda prevista y quisiera dar más bien la palabra primero a gente del staff para que nos indique la asistencia y tomar el registro debido, por favor.
Gracias, Carlos. Habla Natalie y voy a pasar la asistencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la llamada mensual de la RALO el 16 de septiembre del 2013 a las 23 UTC. En el canal en español, en el día de hoy, tenemos a Sergio Salinas Porto, Luis Miguel, Carlos Vera, Gilberto Lara, Adrián Carvalho, Alfredo López Hernández, Silvia Gerlen Leite, Vladimir Dávalos, Diego Alfonso Bastidas, León Sánchez, Filip Polam, Eric Huesca, Fátima Cambronero y Marcelo Teles. Tenemos también a Alejandro Pisanti, que se va a conectar más tarde en la llamada. En el canal en español contamos con la presencia de Olivier Capin-Leblon. Tenemos disculpas presentadas por parte de Alberto Soto, Raúl Bauer, Juan Manuel Rojas, Carlton Samuels, José Arce, Devan Atilaxin, Carlos Aguirre, Sintra Suknanan, Johnny Laureano y Aida Noblia. Del staff tenemos a Silvio Ibanco, Heidi Ulrich y yo, Natalie Peregrin. Nuestros intérpretes en el día de hoy son Verónica y David. Quisiera recordarles a todos que mencionen sus nombres antes de hablar para la transcripción. Por favor, recuerden hablar claramente y a una velocidad razonable para la interpretación. Muchas gracias y le cedo la palabra nuevamente a Carlos.
Muchas gracias, Carlos Vera, para el registro. Entonces, el siguiente punto son los sitios de acción. Quisiera darle la palabra a nuestra secretaria para que por favor nos diga si tenemos sitios de acción de la sesión anterior. Por favor, Silvia.
Gracias, Carlos. Habla Silvia Gerlein para los registros. Como ustedes pueden observar aquí a la derecha en nuestra página del Adobe, tenemos los ítems de acción que Silvia nos ha colocado y resumiendo los ítems, lo que nos había quedado pendiente son principalmente los dos grupos de trabajo que aún están en abierto y tenemos temas pendientes para resolver. El primer grupo que tenemos, del que tenemos que tratar, es el grupo de gobernanza, presidido por Antonio Medina Gómez, que hoy lamentablemente no está y que en la reunión pasada tampoco estuvo y no pudimos comunicarnos con él en este interín. Y José Arce se había tomado la batuta, por así decir, para ver qué íbamos a cuál era el camino que íbamos a tomar. Yo les puse el link en el chat y les pediría que lo revisen después de nuestra reunión y que sigan aportando y comentando cuál es el destino que le vamos a dar a este grupo de trabajo que aún está en abierto. Por suerte veo que Alejandro Pisanti se nos ha unido a la llamada y el segundo punto de acción era sobre el tema del grupo de trabajo que preside Alejandro Pisanti. Así que me gustaría darle la palabra a Alejandro, por favor, si tiene que hacer algún comentario sobre esto. Alejandro, ¿nos escuchás? Bueno, parece que Alejandro no nos escucha. voy a poner el link del grupo de trabajo de Alejandro también, está ahora en el chat, y también ese es un grupo que lo tenemos en abierto y necesitamos darle un rumbo. Vamos a darle unos minutos a Alejandro para ver si podemos escucharlo. El último ítem de acción que tenemos se refiere a el seguimiento del curso de nivelación, cuyo presidente es el señor Diego Acosta, que lamentablemente hoy no veo que esté. No sé si Sergio nos podría hacer algún comentario sobre la encuesta que se mandó a la lista. Sergio, ¿podrías hacer algún comentario sobre este grupo?
Sí, cómo no, Silvia. Buenas tardes o buenas noches o buenos días. No sé cómo estamos, pero seguramente sean buenas tardes o buenas noches. Para los registros, mi nombre es Sergio Salinas Porto. La verdad que he participado de un grupo reducido en cantidad de compañeros, pero con una fuerte decisión por parte de Diego Acosta Bastidas de llevar el trabajo adelante. Ha hecho un trabajo realmente, debo reconocer que ha puesto, no solamente él, sino que ha habido compañeros de su organización en Ecuador que se han puesto a trabajar en la plataforma para poder tener la encuesta puesta en valor en nuestra región para ser hecha. La verdad que no sé cómo están en cantidad de encuestas realizadas. Hay un plazo con vencimiento con respecto a esto, pero la verdad es que el trabajo que se ha realizado, que ha sido mucho, y esto tiene que ver primero con los humildes aportes que pude realizar al grupo y que se vieron plasmados en las distintas preguntas que nos van a llevar a una cuestión certera de hacia dónde se va a ir con el tema de la capacitación dentro de nuestra región. Pero por el otro lado, ha habido un trabajo desde lo técnico muy importante para lograr una total transparencia en la actividad, y por el otro lado el secreto, que era lo que más nos preocupaba, y era poder garantizarle, no solamente a garantizarnos nosotros, sino también para todos nuestros compañeros de la región, que las respuestas fueran anónimas, y que entonces, porque en realidad lo que interesaba no era quién no sabía de algo, sino que lo que interesaba es saber cuáles eran nuestras debilidades en cuanto a conocimientos, y a partir de eso poder avanzar hacia una capacitación teniendo en cuenta estos parámetros que iban a tirar las distintas respuestas. Ahí se hizo una serie de preguntas que van desde cosas a lo mejor que parecen básicas, pero que puede ser que algún compañero nuestro de nuestra región no las sepa, hasta cosas un poco más profundas que habitualmente discutimos en ICANN, y que es normal que alguien no sepa alguna de ellas, digo, pero la verdad es que debíamos saber cuál era la capacidad interna de nuestra región para luego poder hacer un trabajo serio con respecto al tema de capacitación. Así que bueno, es lo que puedo agregar, ¿no? Digo, esto lo vuelvo a repetir porque realmente el trabajo que hizo Diego ha sido muy bueno, ha sido un trabajo gigante, y eso se debe a la tenacidad que han puesto los compañeros de Ecuador para poder hacerlo. Así que chapó, me saco el sombrero ante el trabajo, y espero que todos nuestros compañeros de la región puedan contestar esas simples preguntas que ayudarán indudablemente a un equipo de capacitación dentro de nuestra región a llegar a buen puerto con esto. Lo bueno de haber contado con la plataforma Moodle, que es la que se está utilizando en este momento, es que también ICANN está planteando la utilización de esa plataforma, y entonces para nosotros es un avance porque ya sabemos y contamos con recursos propios necesarios como para poder interactuar con la plataforma sin ningún tipo de problema. O sea que lo que en principio se veía como una debilidad de esa actividad, hoy se ve como una fortaleza a partir del trabajo que está haciendo el propio ICANN con respecto a esta plataforma realizada íntegramente en software libre. nada más. Por mi parte no tengo nada más que agregar, y paso la posta al presidente o a la secretaria.
Sí, creo que ya se nos juntó, pero yo puse ahí una inquietud, Sergio, sobre si podemos, algunas personas me comentaron que le resultaba más atractivo un acceso más directo, sin clave o de alguna manera, que eso se puede comentar, te lo agradecería, y luego le damos la palabra también a Alejandro para que pues nos pueda hablar de su tema y efectivamente continuamos. No sé, Sergio, si puede comentar al respecto.
Ok, con respecto al tema de las claves, que es lo que agregaste vos, Carlos, y que Natalia acompaña, habitualmente el software libre tiene este tipo de cosas de pedir claves, y no creo que sea engorroso porque todos tenemos la misma clave y el mismo usuario. O sea, es solamente poner una clave y un usuario y podemos ingresar a un... Si no, quedaría esto libre para todo el mundo, y en realidad la idea era que fuera solamente para el LACRALO. Sino cualquier persona que ingresa a la plataforma Moodle de Internauta podría ingresar a nuestra encuesta. Y en realidad lo que nosotros pretendíamos es tener solamente la encuesta de las personas que están dentro de la región de América Latina y el Caribe en ICANN. Digo, nada más que eso. Por eso se puso un usuario y una contraseña, porque es mucho más fácil poder controlar la cantidad de personas que estamos interactuando en la región con la cantidad de respuestas o encuestas que se hagan. Es por eso, nada más. Ahí hay un usuario y una contraseña, y no les va a ser difícil poder ingresar. No sé si había alguna otra pregunta.
Estamos viendo lo que Silvia, que la plataforma Moodle tiene, y bueno, no sé si alguien más tiene algún criterio sobre esto. Si no, pues damos la palabra a Alejandro para que nos hable sobre su... Fátima está preguntando, Sergio, por favor, si puedes contestar.
Discúlpame, Carlos, hay una pregunta de Fátima y es importante contestarla. ¿Puedo contestarla?
Claro, léela primero.
Por favor.
Bien. Habla Sergio Salinas Porto para los registros. Nuevamente, la pregunta de Fátima es, ¿esto no se superpone con la capacitación mensual? Bien, en principio, lo que estamos planteando, primero que es de un grupo, que es un grupo que se ha armado dentro de nuestra región, o sea que esto ha sido en principio planteado desde la región, desde esa región ha salido ese grupo de trabajo. Segundo, en principio es una encuesta, y esta encuesta va a dar indicios claros de qué es lo que necesitamos para capacitarnos. Creo que siempre hay un dicho que dice que la organización vence el tiempo. Si nosotros tenemos organización y podemos tener datos claros, vamos a saber bien hacia dónde apuntar, y seguramente se va a indexar mucho mejor la capacitación mensual que hacemos. Pero indudablemente esa capacitación va a tener, la capacitación que se está planificando es una capacitación más profunda, ¿no? Que unas charlas. En realidad es realmente una capacitación, inclusive con evaluación. Fátima dice que en las llamadas mensuales también tuvimos una encuesta sobre los temas que queríamos recibir capacitación. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que nosotros necesitamos. Creo que son dos cosas diferentes. Me parece que es mucho más, y vuelvo a repetir, esto es un working group de la región que lo impulsó la región, como se han impulsado otros working groups. Hay muchas, esperen porque me están atosigando preguntas, sigo con las respuestas. ¿Quién va a evaluar la capacitación? En principio es quién la va a impartir la capacitación. Y acá vamos a necesitar algunos compañeros de la región y otras personas que tengan que ver con ICANN se puedan brindar ese tipo de capacitación. Es muy probable que también trabajemos con otras regiones en esto, pero digo, esto es todo a discutir dentro del working group. El tema es que ese working group, que tenía 4 o 5 personas, o 6, no recuerdo, terminamos siendo 2 o 3. Entonces es muy probable que se vuelva a invitar a compañeros a participar de esto. Yo recuerdo que había algunos miembros de la región que se retiraron. Bueno, será importante a lo mejor la incorporación de otros que quieran aportar a esto que ya se viene haciendo, ¿no?, en la región, pero esto a lo mejor con un método más científico. No sé si hay otra pregunta. Bien, entonces he terminado. Gracias.
Bueno, entonces, Carlos Vera, para los registros, tenemos esta parte del tema. Muchas gracias, Sergio, por la explicación, y a Fátima y a Natalia por sus comentarios. Yo creo que el grupo deberá tomarlos en cuenta en la medida del trabajo que estamos realizando. Entonces, damos ahora la palabra a Alejandro Pisanti, a que nos hable, pues, primero del grupo, del trabajo que lidera. Alejandro, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien?
Muy bien. Sí, adelante, Alejandro.
Gracias. Siempre es mejor verificar. Primero, si me permiten, un comentario brevísimo sobre lo que se acaba de presentar. No tiene mucha lógica el asunto de las contraseñas, dado que cualquiera de nosotros pudo habérselas pasado a alguien más para que contestara y se seguiría sin saber si fue dentro de la región o de fuera. Para mí en particular es un disuasor el requerir esa contraseña, y por eso no he contestado la encuesta. Segundo, la capacitación anterior también se basó en un proceso formal de detección de necesidades de capacitación, y creo que sería muy bueno que dentro del grupo de trabajo se postulara la metodología de DNC que se va a seguir. Incluso antes de haber formulado la encuesta. Siguiente, el punto que tengo que presentar. El grupo de planeación estratégica, como ustedes recuerdan, hace 5 semanas o 4, en la más reciente llamada de este tipo, presentó resultados. José Arce nos pidió extender el plazo de discusión 1 semana. Hubo solamente un comentario y una respuesta. Yo creo que ahora sí es procedente cerrar ese informe. Que la presidencia o la secretaría o ambas acusen recibo del mismo, y que podamos agradecer a los miembros de este grupo de trabajo su participación y terminar con su compromiso en esta etapa. Si se requiriera otro trabajo, si la comunidad decidiera formar otro grupo, tendría que ser con una nueva membresía y con un nuevo nivel de compromiso. No dejo de observar que en este grupo, como en otros, aprendimos una lección que se ratificó la sesión pasada, que es tratar de hacer mucho más chicos los grupos de trabajo, y lo mismo se implica en lo que acaba de decir Sergio. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Carlos Vera, no sé si haya algún comentario de los miembros sobre lo que acaba de comentar Alejandro. Listo, entonces terminamos y tienen de acción, veo que se nos incorporó Diego Acosta. De todas maneras, bienvenido Diego, ya Sergio Salinas nos dio el resumen del grupo de trabajo en el que están. Como vemos, los comentarios de Natalia y de Fátima están muy valiosos para este tema, y podemos, creo, entonces pasar al cuarto tema, que es al tercer tema, que es al programa de construcción de capacidades, que está a cargo de Juan Manuel Rojas, como vemos ahí. Todos debemos haber recibido el email de Carlton Samuel indicando que tenía una complicación con su horario y que no podía participar. No sé si usted tiene alguna noticia adicional sobre esto. Si no, pues pasaríamos al punto cuarto. Por favor, Silvia, si tienes alguna cuestión sobre este punto adicional a la noticia porque ya todos conocemos sobre Carson?
Habla Silvia Herley. No, creo que no. Carlos, creo que ya todos vieron el email. Me imagino que Juan Manuel va a organizar si Carlton va a participar en la próxima teleconferencia o en la otra, porque él está administrando eso, así que no. Y el ítem 4, que era de los grupos también en abierto, como coincidía con los ítems de acción, creo que ya hemos comentado. No sé si alguien quiere comentar algo sobre estos grupos, alguna cosa más. Si no,
sí, Alejandro Pisanti, por favor.
Adelante.
Sobre los otros grupos, me parece pertinente que también actuemos sobre el grupo de trabajo de gobernanza. El grupo de trabajo de gobernanza empezó con muy buenas intenciones, no pudo avanzar por lo que sabemos, y creo que es pertinente cerrarlo, agradecer a los miembros y plantearnos nuevas tareas que requerimos. Las condiciones han cambiado mucho desde que ese grupo de trabajo se formó. Por ejemplo, han cambiado las reglas del at-large y todavía tenemos que hacer adaptaciones a ellas en LACRALO o estudiar si son necesarias. Por otra parte, Natalia Enciso ha hecho una propuesta que me parece y que me parece muy buena y que ha sido favorablemente comentada, de definir los procedimientos para la producción de declaraciones o de opiniones de LACRALO en materia de política. Este es un paso procedimental que me parece que puede ayudar muchísimo al trabajo sustantivo. Me parece que esa sería una tarea muy importante para hacerla con un grupo de trabajo muy pequeño y muy bien orientado. Es el único encargo que tendría en esta etapa un nuevo grupo de trabajo de gobernanza interna, sería desarrollar los mecanismos para la toma de decisiones en materia de declaraciones en temas sustantivos de política. Es decir, sean estas declaraciones de LACRALO a la comunidad, al board, etcétera, o para orientar las decisiones de los representantes de ALAC, ante ALAC. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias, Alejandro. Diego Acosta nos está pidiendo, tiene la mano levantada. Por favor, si le damos la palabra a Diego, entonces.
Escuchen bien desde aquí, desde la mitad del mundo, en Ecuador. Bueno, confirmada la viabilidad de la comunicación, solamente quiero complementar a la explicación de que tuvo la gentileza de hacer Sergio Salinas Porto acerca del trabajo de la encuesta anónima para el curso de nivelación y el establecimiento de líneas bases sobre las cuales vamos a proceder y a establecer los alcances y dinámicas. Simplemente quiero compartir con la comunidad una reflexión. Estamos de acuerdo en que la dinámica de la comunidad de laica mismo tiene muchas complejidades. Y celebramos los conocimientos a los cuales invocamos también. Sin embargo, fundamentalmente lo que el curso de nivelación también quiere propender es que ese contenido con muchas determinaciones técnicas, con muchos alcances complicados de mucho, empiece a tener una lectura más hacia las comunidades precisamente que son a las cuales representamos. Este comentario les habla una persona que ha tenido mucho trabajo para desentrañar las complejidades de AICA. Y no tengo ningún temor en admitir esa, si ustedes quieren, desconocimiento y esa ignorancia al respecto, pero realmente es así. Como desde la coordinación del curso de liberación, creemos y estamos convencidos que la democratización, el fortalecimiento del conocimiento de las sociedades de usuarios en la sociedad de la información y el conocimiento, se va a fortalecer con una mayor dinámica de capacitación, pero en términos mucho más sencillos, mucho más al alcance de las personas. Ese comentario en términos generales quiero compartir con mi comunidad de Lagralo y dejo sentado el compromiso, el entusiasmo y las alegorías, si ustedes quieren, para seguir caminando hacia un curso de nivelación que sirva tanto a la comunidad cuanto eventualmente a personas que quieran incorporarse a él. Gracias.
Muchas gracias, Carlos Vela. Entonces, pasamos ahora al siguiente punto, que es pues el acuerdo que está planteado a su con nuestro RIC, que es la CRAL o la CNIC. Ustedes van a tener el enlace a esto. José Arque no se encuentra lamentablemente con nosotros ahora aquí, pero pues si alguien tiene algún comentario que hacer respecto de esta propuesta, hubieron varios comentarios en la sesión anterior, como recordamos, puede hacerlo en este momento, por favor que nos indique. Silvia, ¿tienes la mano levantada, por favor?
Así es. Sí, habla Silvia Gerlein. Simplemente les quería pedir, por favor, les estoy poniendo el link aquí. Necesitamos comentarios de la comunidad, porque en la última reunión hubo comentarios muy dispares y necesitamos tomar una decisión si es que vamos a seguir adelante, si queremos o no queremos firmar un memorándum de entendimiento con la CNIC. Entonces necesitamos, a pedido de José, lo estoy diciendo, que la comunidad se manifieste en este link, en nuestra wiki, con respecto a qué es lo que queremos hacer con respecto a este memorándum de entendimiento. Solo eso, gracias.
Perfecto. ¿Alguien más, por favor, que tenga algún comentario sobre este punto de la propuesta de acuerdo entre la Carralo y nuestro regional?
Alejandro Vigante, Alejandro Vigante, por favor.
Alejandro, adelante.
Yo solicité en la lista y reitero mi solicité en la, Alejandro Pisanti para los registros, solicité en la lista de discusión y reitero en esta ocasión una mayor discusión de algunos puntos del acuerdo que me parece que no fueron plenamente respondidos y que necesitan estudio, y estoy proponiendo que los incluyamos en la sesión de trabajo que se deberá tener en Buenos Aires. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún comentario adicional sobre este punto? O pues, si no, como lo mencionó Silvia, por favor, en la wiki también podemos comentar y registrar nuestros aportes sobre este punto. Fátima, por favor. Adelante.
Sí, gracias, Carlos. Soy Fátima para los registros. Por lo que yo he hablado anteriormente sobre este tema con José, entiendo que para Buenos Aires ya debería estar firmado o decidido que no se va a firmar este acuerdo. Me parece que deberíamos como ir adelantando ya algo en la lista o en la wiki. Y de lo que sí, el borrador que está es el borrador que se usó para el otro RIR, el acuerdo entre el otro RIR y el otro RALO, y en todo caso me parece que deberíamos trabajar en un borrador que se adapte a nuestra realidad y a nuestras necesidades, y a partir de ahí decidir qué queremos hacer. Esa es solo mi sugerencia por el momento. Gracias.
Alejandro Pizanti en la fila, por favor.
Por favor, Sandro, adelante.
Yo creo que no podemos proceder con ultimátums por parte de la presidencia. Si hay este ultimátum, el voto de ISOC México es en contra. Creo que esto debe invitar a que tengamos una discusión más amplia. No, desde luego, lo primero que se requiere y no tenemos es un borrador de acuerdo adaptado a la región y que considere los puntos de vista que ya fueron presentados. Además, hay otros puntos de vista que deberán surgir de esa discusión y que estamos manteniendo en reserva hasta que ello ocurra.
Señor presidente, tengo la mano levantada, Sergio Salinas Porto habla.
Yo también soy Fátim.
Sí, parece que se cayó Carlos. Adelante, Sergio.
No, nada, lo único debo decir que coincido con la mirada que tiene Alejandro Pizanti con respecto a esto. Digo, no lo quiero personalizar en el presidente, no. La región no puede estar apurada por términos que la misma región no ha puesto. Digo, yo lo que planteo, y me parece que va en la misma dirección que la de Alejandro, es discutir si es necesario tener una... ¿Cuál es la necesidad que tenemos de tener un acuerdo con ISOC, con la CNIC, sobre todo pensando en que muchas veces vamos a tener que estar quizás discutiendo cuestiones donde la CNIC sea parte, y esto ya se planteó en algún momento? Entonces, primero, si tenemos necesidades reales, concretas, de hacer ese acuerdo con la CNIC. Y segundo, a partir de eso, si tenemos ganas de tener una ligazón contractual con la CNIC. Esas son las dos cosas que me surgen a mí. Por eso hice esas preguntas que hice en su momento en la wiki, y que entiendo que eso va a llevar un tiempo de debate que no puede ser cerrado antes de noviembre, sino que esto hay que empezar a discutirlo, ser amplio, escucharnos, ver proponer el diálogo y a partir de eso plantear una estrategia que se tome la región. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Sergio. Fátima, por favor.
Sí, gracias, Silvia. Soy Fátima. Solo para hacer una aclaración, yo transmití una conversación que tuve previamente con José, que no implica que esta sea mi posición personal sobre este tema. Yo, si recuerdan, en la última llamada, creo que fue en la anterior, pregunté cuál era el margen de opciones que teníamos desde firmarlo a no firmarlo y todas las variantes en el medio. Estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio. Entiendo que esto amerita toda una discusión y llevarla a cabo en toda la región, a ver si queremos, si necesitamos, si nos parece que este es el momento apropiado o no, o lo que nos parezca, pero que tiene que haber una discusión en toda la región y no que venga como algo externo o copiado porque los demás lo hacen y que tienen otra realidad diferente, nosotros también tendríamos que hacerlo. Así que acuerdo con lo expresado por Alejandro y por Sergio, que esto no hay ningún apuro, que lo podemos discutir y ver qué es lo que queremos como región. Gracias.
Gracias, Fátima. No sé si Carlos volvió.
Sí, estoy aquí, Silvia. Muchas gracias.
Sí, adelante.
A Carlos Vera, entonces, ¿alguien más que quisiera ser adversario por este punto? Si no, como repito, lo podemos trabajar en la web, el enlace colocado por Silvia anteriormente, y podríamos, en este caso, si ya agotamos, pasar al punto 6, también es que alguien quiera participar. Ok. Pasamos al punto 6, donde está la reunión directa. el item 48 del 17 al 21 de noviembre de 2013. Para informar, como de su conocimiento del RALON, se formó un grupo de trabajo, aproximadamente 10 personas manifestamos el interés en participar. Ha habido varios aportes, comentarios sobre el tema, y yo quisiera darle la palabra en este caso solamente a Silvia, que está coordinando un poco todo el contexto en que hemos estado trabajando, para que nos actualice a la comunidad sobre lo que estamos desarrollando. Por favor, Silvia, si puedes apoyarnos.
Gracias, Carlos. Habla Silvia Herlein. Como podrán haber visto, recién les puse el link inicial de la página wiki cuando empezamos a trabajar con la idea de organizar el showcase y actividades paralelas que puedan surgir dentro del bien limitado tiempo que vamos a tener en Buenos Aires. Y quería informarles que la semana pasada se formó un comité que va a tomar esta tarea de decidir qué es lo mejor que podemos hacer y cómo se va a utilizar el escaso tiempo que tenemos entre reuniones generales de ICANN 48. Este comité está formado por 10 personas, tenemos gente del Caribe y gente de Latinoamérica también, y la idea es que toda la comunidad siga colaborando y participando con este comité para brindar ideas y discutir con ellos también qué es lo que se quiere hacer o no. Por otro lado, como parte de organizar toda la región y poner al día la región que va a ser mostrada en el showcase, me gustaría informarles que terminamos con la primera etapa de la actualización de las ALS de nuestra región en la wiki, en donde nosotros nos pudimos comunicar con las personas o con las organizaciones que no tenían casi ningún tipo de información sobre su organización. Ahora estamos en una segunda parte en donde la Secretaría va a entrar en contacto con cada una de las organizaciones pidiéndoles que actualicen sus datos, ya que junto con el staff se tiene la intención de hacer un libro con toda la información que nosotros coloquemos en la wiki, un libro de papel, no no electrónico, que se va a entregar en el showcase. Entonces es importante que para que este libro tenga una duración importante, el hecho de que estén los datos actualizados. Entonces es por eso que vamos a iniciar esta segunda parte. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero lo que sí les pido, el comité ya está trabajando, la semana que viene van a tener la primera reunión, entonces es importante que todos los que tengan alguna idea sí se comuniquen con ellos para hacer saber qué es lo que quieren y qué es lo que toda la comunidad pretende de que se muestre en el showcase. Gracias. Veo que Fátima levantó la mano.
Exacto, sí, Fátima, por favor, adelante.
Sí, gracias, Silvia y Carlos. Fátima habla. Quería hacer una pregunta que fue expresada en la lista también con respecto a los fondos que hay para la reunión de Buenos Aires, para quienes pueden participar, y esto de la aclaración con respecto al SAT de At Large para el año que viene, porque me parece que en un punto no está claro si va a haber o no fondos. Recuerdo que hubo en un momento que pudimos armar lo que queríamos pedir o lo que necesitábamos pedir para nuestra región en el presupuesto, pero no recuerdo que eso haya sido incluido en ese presupuesto, así que si Silvia podés ayudarnos con esto para que quede claro para todos, te agradezco.
Sí, gracias, Fátima. Sí, no tenemos, habla Silvia Herlein, no tenemos presupuesto en números, pero sí tenemos la colaboración total del staff, como ya dije, con este libro, que va a ser un resumen de todas las noticias y las informaciones sobre las ALS, y también con respecto a las bebidas y el show que vamos a tener en el showcase, pero eso va a ser determinado, primero hay que hacer un levantamiento de las necesidades y después el staff va a ver el presupuesto que tenemos. Creo que Silvia Vivanco me puede ayudar un poco con este tema porque no quiero dar información que no sea exacta. Y veo que Heidi levantó la mano, así que quizás Heidi en vez de Silvia nos pueda ayudar en este tema.
Adelante, Heidi, por favor.
Habla Heidi, ¿puedo hablar?
Por favor, Heidi, adelante.
Gracias a todos. Habla Heidi, gracias, Carlos. En cuanto al dinero disponible para los eventos, tenemos aproximadamente 10,000 dólares, y esto es primariamente para el showcase. Tuvimos una reunión con el personal respecto de los menús y los precios para el showcase, y vimos que eran muy, muy elevados. Entonces se va a necesitar más dinero del pensado para el catering. Entonces, cualquier otro tema adicional, como por ejemplo el entretenimiento, bueno, va a necesitar fondos extras. Y en cuanto a esto, y en la copia impresa del libro de las ALS, creo que en Durban tuvimos un ejemplo de esto, y Fadi, con Afralo, el ejemplo fue dado por Afralo, y Fadi estuvo muy contento con esto, y le pidió al staff que continuara trabajando con los comités organizadores para interactuar, y no solamente para LAC RALO, sino para todas las RALOs y para las cumbres del año que viene. Y también para que sea más interactivo, como por ejemplo para que se incluyan videos de las ALS. Entonces quizás también puedan considerar tener una copia impresa del libro. Y también que esto esté en forma online, que sea interactivo en forma online, para que todas las ALS lo puedan consultar. Esto es $1,000. Silvia, respondiendo a su pregunta, son $1,000. Gracias.
Gracias, Heidi. ¿Alguien más, tal vez, sobre este punto? Si no, pasaríamos, como nos comentó Silvia, tenemos la primera reunión del grupo y vamos a enviarles la información del resultado de esta primera reunión y, por supuesto, independientemente de que estén o no en el grupo, sus aportes siempre serán bienvenidos. Si tienen algún comentario adicional sobre este punto, si no, pasaríamos al punto 7, por favor. Esperamos. Hay una pregunta de Natalia para Heidi, por favor. Heidi, si nos ayuda respondiendo la pregunta de Natalia, por favor.
Habla Heidi. Sí, muchas gracias, Carlos, y gracias, Natalia, por la pregunta. En cuanto a la Asamblea General, todos los RALOs van a tener una Asamblea General en el año fiscal 2014 y también en la cumbre de Atlanta. Así que no vamos a tener una Asamblea General porque no van a estar todos los representantes presentes en Buenos Aires.
Listo, gracias, Heidi. Pasamos entonces al punto 7.1, nuevo modelo para la próxima generación de servicios de directorio de GTLD, las RALO, por Fátima Cambronero. Le damos la palabra a Fátima. Muchas gracias, Fátima. Adelante, por favor.
Sí, gracias, Carlos. Soy Fátima, para los registros. Estoy buscando el enlace y no lo puedo... Ah, ya está, perdón. Ahí voy a poner en el Adobe el enlace a los comentarios que hubo sobre este statement que se hizo a nombre de la RALO. Bueno, saben, esto ya estaba abierto desde hace bastante tiempo porque se había previsto para la reunión de Durban una reunión de este grupo de trabajo de nuevo modelo de directorios de los GTLD, que lo conocemos como nuevo JUIS, para nosotros más fácil, más corto. Se recibieron comentarios que luego trasladamos a esta wiki y ahí se había recopilado todo el material existente hasta el momento sobre el tema y con los comentarios que hubo, que eran pocos por ser un tema tan importante para nosotros, pero comentarios muy interesantes. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Se armó el borrador que se envió a la lista y no hubo objeciones, y luego se envió al grupo de trabajo de expertos de este tema, y se envió también a Carlton Samuels, que es miembro de nuestra región y que forma parte de este grupo de trabajo de expertos, para asegurarnos a llegar el comentario. Este comentario llegó y está... bueno, no lo voy a leer porque está ahí en el enlace que les compartí para que puedan leerlo. Se tuvo en cuenta qué se podía llevar a afectar con este nuevo modelo que se está proponiendo, y básicamente lo que se tuvo en cuenta fueron los derechos de los usuarios de no solo de nuestra región, pero enfocados principalmente en nuestra región, con lo que podría surgir en este nuevo sistema de recopilar los datos. Y para quienes estarían disponibles también estos datos. Este grupo de trabajo va a producir un reporte que se va a compartir antes de la reunión de Buenos Aires, así que me parece que sería interesante que podamos estar atentos a lo que se produzca, para ver si se tuvieron en cuenta los comentarios que hicimos, para ver si podemos seguir aportando de alguna manera, y obviamente participar de la reunión que haya en Buenos Aires. Alejandro Pisanti fue quien hizo comentarios muy interesantes que se tomaron en cuenta. Si Alejandro quiere agregar algo, le cedo la palabra. Si no, por mi parte, es todo esto para comentarles. Muchas gracias.
Alejandro Pisanti, por mi parte, no en este momento. Gracias.
Parece que habla Silvia Herling, parece que a Carlos se le cayó la llamada, entonces me gustaría, gracias Fátima por tus comentarios con respecto al ítem 7.1, me gustaría saber si Alejandro Pisanti nos podría comentar sobre el 7.2.
Alejandro Pisanti, con todo gusto, voy a tratar de hacer un resumen brevísimo de lo comentado en la lista. Primero, el antecedente. De lo que estamos hablando es de comentarios de ALAC sobre los documentos del BOR, del directorio, relativos a su grupo de trabajo, del propio directorio, sobre un marco de referencia para estabilidad, seguridad y robustez o resiliencia del sistema de nombres de dominio. Este trabajo lo empieza el consejo directivo o el directorio, con base en el trabajo del grupo de revisión o auditoría que tuve el honor de presidir entre 2010 y 2012, fueron 18 meses de trabajo. Ese informe recomienda la creación a nivel de directorio de ese marco de referencia. El consejo directivo se tomó algunas sesiones para formar un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo lo que hace es contratar a una consultoría para que produzca un análisis y un borrador en este tema. Este borrador, o este documento final de la consultoría, que se llama Westlake, es lo que está siendo sometido a discusión ahora y el objeto del comentario de ALAC. El comentario de ALAC está en la dirección de que ese grupo de trabajo y ese trabajo vayan más despacio en ánimo de ser más incluyente, y contiene un punto técnico al que me voy a referir en un momento. En mi opinión, la de algunas personas que he podido consultar, el trabajo en realidad va demasiado despacio y está a un nivel de abstracción demasiado alto, y la propuesta es que ALAC más bien proponga acelerar esos trabajos con las tareas en las que ya sea posible, para que ese marco de referencia empiece a tomar forma, y dado que nunca se tendrá un marco de referencia completo y exhaustivo, se pueda ir construyendo de una manera realista con base en las experiencias que se adquieran. El punto técnico que mencionaba se refiere a lo siguiente. En paralelo a los trabajos que ya mencioné en 2010, se formó un grupo de trabajo de la comunidad que incluyó a Atlas, a las constituencies del GNSO, etc. Y ese grupo de trabajo con el nombre de B de Devo, SSA, propuso un análisis de posibles ataques y vulnerabilidades en el DNS. Este grupo presentó también un informe, este también fue considerado por el directorio, fue un trabajo paralelo al del grupo que yo presidía, y nos logramos coordinar muy bien cada uno en su espacio, complementándonos en lugar de invadirnos o competir. Y la declaración que está proponiendo ALAC se queja muy enérgicamente de la no inclusión del trabajo del DSSA. Sin embargo, lo hace en una manera que me parece inadecuada o poco afortunada, dado que se basa sobre todo en inclusión y en que la comunidad ya trabajó mucho. Estos son argumentos correctos, pero dejan de lado un aspecto técnico importante que me hizo notar Olivier Crepin Leblon, el presidente de ALAC, y es que el DSSA propone basar los trabajos para la creación del marco de referencia en un estándar que, si bien es de Estados Unidos, del National Institute for Standards and Technology, o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es un estándar abierto, mientras que el grupo de trabajo, o por lo menos el proyecto de Westlake, propone basar el marco de referencia en los estándares de seguridad de la ISO, Organización Internacional de Estandarización, que aunque es una organización internacional, son estándares cerrados. Es paradójico que el trabajo de un organismo del gobierno de Estados Unidos, es decir, de un solo país, sea abierto y el internacional sea cerrado. Sin embargo, se prefiere el nacional, aunque sea nacional, repito, paradójicamente, gracias a que es un estándar abierto. Y esa argumentación sería la que se proponga que presente ALAC. He tenido oportunidad de conversar sobre esto con Olivier, y sería posible encontrar un acuerdo en estos términos para la declaración de ALAC. Y un último punto es que la propuesta que hemos estado haciendo, que Carlos Vera ya apoyó y algunos otros colegas, no es para procesarla ahorita como una declaración autónoma e independiente del ACRALO, sino como un mensaje a ALAC que transmitiríamos como se ha formulado, y que además pediríamos que orientara el voto o que instruyéramos a los representantes de ACRALO en ALAC a votar en este sentido, a transmitir el mensaje y votar en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Tenemos a Oliver con la mano levantada. Adelante, Oliver, por favor.
Habla Olivier. Muchas gracias, presidente. Quería agregar un par de palabras a lo que dijo Alejandro Pisanti. Mi nombre es Olivier Crepin Leblon. Quería decirles que en este momento todavía estoy trabajando sobre la declaración de ALAC que va a enviar. Esta declaración no es la declaración final tal como está en el wiki en este momento, pero el informe es un informe muy largo. Hay parte de esto que está muy bien. Como Alejandro ha dicho, hoy en algunas partes que no están tan bien, y creo realmente que tenemos que tener unas declaraciones un poco más fuertes sobre esto. A mí me preocupa bastante en este momento que si ustedes miran los comentarios públicos en sí, hay solamente dos entradas. Una es de una persona que estaba en el DSSA y otra persona es de ALAC, donde básicamente se dice que vamos a enviar una declaración y una respuesta. Es una preocupación muy importante porque aquí estamos hablando de un marco que no es perfecto y que por alguna razón nadie en ICANN se está preocupando mucho por esto. Entiendo que la CRALO ha tenido mucho debate sobre esto y creo que sería una buena idea tener no solamente una declaración de ALAC, pero si la CRALO tiene algún punto adicional que quisiera incluir bajo el liderazgo muy capaz de Alejandro Pisanti, creo que sería algo muy interesante de hacer, declarar estos puntos adicionales y también enviarlos al periodo de comentario público. Eso es todo y espero que en las próximas 48 horas, si encuentro el tiempo, espero poder finalizar esta declaración para LAC y que podamos luego enviarla para que se hagan comentarios públicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olivier. Espero que me estén escuchando desde la PC. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, si no, pasaríamos al 7.3, donde le doy la palabra, por favor,
perdón,
a la
familia.
Antes, creo que León estaba pidiendo la palabra. Entonces, adelante. Sandro.
Muchas gracias, Carlos. Soy León, pero no.
Adelante, Olivier.
No pedí la palabra. Lo que sucedió fue que se cayó mi conexión.
Ok, entonces, Silvia Gerling, por favor.
Alfredo López, no sé si levantó la mano.
A ver. Parece que no.
Ok, perfecto, gracias. Habla Silvia Gerling. Con respecto al punto 7.3 del proyecto de asesoramiento a la Junta sobre el confusamente similar New Strings GTLD, nombre bien difícil, Deb se entró en contacto conmigo, me dijo que lamentablemente no podía participar. Ahí les puse el link en el chat. Él me dijo de que está de acuerdo con el statement que hizo la LAC y sugería, a pesar de que hay muy poco tiempo con respecto a este tema, que a no ser que el LACRALO tenga algún tema muy en contra con respecto al statement que hizo el ALAC,
¿hola?
Él está de acuerdo con lo que el ALAC ha manifestado, pero lo deja abierto a la comunidad. Veo que Olivier quiere hacer algún comentario con este tema. Olivier.
Habla Olivier, señor presidente. Habla Olivier Crepin-Leblon. Quería decir un par de palabras sobre esto y trabajé con Alan también en este sentido esta noche. En efecto, la declaración en sí está analizando la confusión de cuando los strings son iguales o son parecidos, por ejemplo, cuando hay un plural de estas cadenas de caracteres. Por ejemplo, tenemos la palabra hotel y hotels en plural en inglés. Y por alguna razón ha habido algunas objeciones que fueron presentadas por algunas organizaciones contra los términos que son confusos y similares. Y cuando estas objeciones se presentan, son analizadas, son asignadas a un mediador de la Cámara Internacional de Comercio, que luego, más bien, es un evaluador, no un mediador, y hace una evaluación, esta persona, de si es o no es confuso este string. Y hubo varias objeciones que fueron hechas en cuanto a COM y CAM. CAM es C-A-M, que es bastante confuso respecto de .com, C-O-M. Y algunos de los jueces o algunas de las personas que han evaluado estas objeciones decidieron que era confuso y otros decidieron que no. Entonces, al final tuvimos dos juicios diferentes sobre el mismo conflicto de .cam y .com, que por supuesto no tiene ningún sentido. Esto es efectivamente lo que ALAC está diciendo. Tenemos que tener algún tipo de método, primero para asegurarnos de que cuando hay tres casos distintos sobre la misma similitud de string, que sean juzgados todos del mismo modo y posiblemente que sean juzgados por la misma persona, o que haya algún tipo de método para que no terminemos con una oposición estúpida que nos confunde a todos y que definitivamente vamos a terminar en un juicio en algún punto, porque un participante u otro va a considerar que no fue tratado con justicia. Y por eso le estamos diciendo a la Junta...
¿Hola?
...que tiene que haber una prioridad para analizar okay. esto. Esto es todo. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más? Alejandro Pisanti, por favor, para levantar la mano. Adelante, Alejandro.
Alejandro Pisanti... yo he estudiado este tema junto con algunos, en el mismo nivel en el que está la propuesta de ALAC, y apoyo enfáticamente esta declaración. Me parece que los criterios que se están proponiendo, como el de que, quiero comentar un punto, el de lo que se está hablando aquí, lo conocemos en leyes de marcas en América Latina como... o al menos en la mayoría de los países, como similitud en grado de confusión, es decir, una similitud que produce confusión, puede producir confusión entre los clientes, usuarios, consumidores, etc. Y este es un tema en el que desde luego se requiere mucho expertise legal. Sin embargo, incluso antes de profundizar en ese expertise legal, me parece que, como Olivier y la declaración de ALAC lo señalan, se está optando por un criterio puramente visual, que puede ser muy variado cuando la gente llegue a un alfabeto que no es el de su lengua materna, o una IDN, un IDN para la traducción, que no corresponde a su lengua materna, y le puede ser más fácil o más difícil encontrar confusión en esos temas. El segundo punto que enfatiza ALAC es que los criterios, además de ser insuficientes por haberse acordado este criterio puramente visual, es un criterio muy poco uniforme, y se necesita buscar mecanismos para hacerlo más uniforme sin crear más burocracia. Y con estos antecedentes, repito, por mi parte, creo que es necesario apoyar enfáticamente e instruir a nuestros representantes ante ALAC que voten a favor de la propuesta de declaración de ALAC cuanto antes.
Gracias, Alejandro. Gracias, Olivier, también. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este punto? Si no, pasaríamos a puntos varios en el octavo. Y pregunto a los participantes si alguien tiene un tema que quisiera exponer en este punto 8 de mesa del día de hoy. Alejandro, por favor.
Brevísimamente, porque lo he expuesto en mayor extensión en la lista, me parece que en paralelo, ¿no?, o incluso si fuera necesario, en detrimento de los preparativos para el showcase, cuyas dificultades ya estamos viendo son muy importantes, estamos obligados a que se aproveche la sesión presencial que es posible tener en Buenos Aires para asuntos de fondo Uno, decisión, discusiones sobre temas organizacionales como el acuerdo con LACNIC, la manera de desarrollar la PDP. Estamos proponiendo que sigamos el trabajo de Natalia y le demos mucho espacio para ello, a lo mejor en el grupo de trabajo de gobernanza, si esa es la mejor herramienta, para la capacitación y para temas sustantivos, precisamente como nuevo JUIS, el marco de referencia para seguridad del DNS y otros que se van quedando al margen de las discusiones de nuevos GTLDs que consumen demasiado tiempo en ICANN y las discusiones procedimentales que consumen demasiado tiempo en nuestras comunicaciones ordinarias en la CRALO. Pues, repito, enfatizar la necesidad de discusiones sustantivas y además de sesiones de capacitación. Estas, cuando fueron parte del programa propuesto por Natalia y Fátima con base en la detección de necesidades de capacitación y se hicieron de manera presencial, resultaron muy exitosas y creo que debemos continuar con ellas. Y finalmente creo que debemos prever una sesión de trabajo de planeación estratégica bien organizada con varias horas por delante y una participación muy activa para poder cumplir con los propósitos que se plantearon al formar el grupo de trabajo. Esto no se puede hacer en unos minutos en línea, necesita atención, necesita un esfuerzo de colaboración muy intenso y no veo mejor oportunidad en el futuro inmediato que esa sesión. Muchas gracias.
Adelante, Oli. Gracias, Alejandro. Fátima, por favor, tiene la palabra.
Sí, gracias Carlos. Breve lo mío también, para invitarlos que nos enfoquemos también en estos temas de policy que están a comentario en este momento y los que haya en los próximos días. A veces no es necesario que seamos expertos en los temas que se están sometiendo y entiendo que tengamos miedo de no opinar porque no conocemos. A mí me pasa, hay temas que no los manejo y que siento que, no, que es algo muy complicado. Pero si entre todos colaboramos y nos ponemos a leer, me parece que podemos elaborar cosas importantes y hacer y dejar asentada la voz de nuestra región en los temas que nos afecten. Sé que está un poco difícil en estos temas porque a veces no se responde cuando se mandan los correos. Si no están de acuerdo, también está bueno que eso se deje expresado en la lista y que haya debate y así podamos llegar a alguna posición que supere estas diferencias que tenemos en la región, pero me parece que tenemos que seguir pronunciándonos y participando y aprendiendo. Hay muchas cosas para aprender y estamos en el camino. Me parece eso, que los invito a que se sumen en estos temas. Simplemente eso, gracias.
Gracias, gracias Fátima por el aporte. ¿Alguien más que quiera expresarse sobre estos temas? ¿Alguien más? No veo a nadie más. Bueno, entonces, quiero agradecer muchísimo por la participación, por la oportunidad de coordinar esta teleconferencia del mes de septiembre. Yo creo que es un reto para todos nosotros, como nos convoca y nos invoca Fátima, a participar. Creo que es muy saludable hacer estas delegaciones, de conducir las reuniones, porque primero que tenemos un compromiso, que tenemos mayor involucramiento por entender los temas y eso nos da pues la responsabilidad de involucrarnos más. Si no hay nada más entonces, muchas gracias a nuestro staff, a nuestros traductores por supuesto y a la gente que ha participado el día de hoy. No sé, Silvia, si tienes alguna cuestión como nuestra secretaria, si no, por mi parte estaríamos terminando la reunión. Por favor.
No, gracias. Gracias a ti, Carlos Vera, por haber presidido esta teleconferencia y invitamos a otros miembros de la reunión para que se candidaten para la teleconferencia de octubre. Muchas gracias a todos y no tengo más nada que decir. Adiós.
Muchas gracias.
Gracias, chicos. Hasta pronto.
Bye, nos vemos. Hasta luego.
Sandro.
Chao.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Muy bien, Carlos.
Chao, saludos a todos.